La semana pasada, en nuestro estudio, empezamos a mirar lo que el Espíritu Santo, a través de Pablo, nos dice a los que somos esclavos. Es decir, creo que el Espíritu Santo se dirigió a los esclavos en aquel momento histórico, en una situación laboral muy extrema, porque si aquellos hombres pudieron asimilar esta enseñanza en un contexto social tan difícil, entonces nosotros no tenemos excusa si no llegamos a entender estas cosas en nuestro contexto mucho más fácil. Hoy miraremos el capítulo 3 de Colosenses, versículos 23 y 24, pero para refrescar nuestra memoria leeremos también el 22. Siervos, obedeced en todo a vuestros amos en la tierra, no para ser vistos como los que quieren agradar a los hombres, sino con sinceridad de corazón, temiendo al Señor. Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia. Es a Cristo el Señor a quien servís. En el versículo 22 estuvimos viendo que el esclavo cristiano, el trabajador cristiano, debe llevar a cabo su trabajo en el temor del Señor. Si el esclavo solo puede llegar a comprender que Cristo mismo es su amo mayor, el amo divino que está más allá de todas las consideraciones humanas, si puede entender que Cristo es el que le protege, que Cristo es el que da fuerzas, que Cristo es el que le dirige en el trabajo, y que en última instancia es a Cristo a quien tiene que dar cuentas, entonces verá su situación laboral de otra manera. Entonces lo que antes era un yugo pesado, injusto, se convertirá en una responsabilidad honrosa que el esclavo puede asumir gozosamente. No sé si entendéis esta idea. Tienes que hacer deberes, y los deberes qué aburrimiento son los deberes cuando hay programas interesantes en la tele, pero tienes que hacer los deberes o tienes que volver al trabajo otra vez moviendo las mismas fichas que cada día, porque nuestras situaciones laborales, muchas veces las condiciones en un sentido son más benignas que en el siglo primero, pero los trabajos de fábrica suelen ser mucho más aburridos que el trabajo de los esclavos en el siglo primero. Así que no es nada grato tener que trabajar en estas condiciones. Pero si realmente somos capaces de hacer nuestro trabajo como para el Señor, esto hace toda la diferencia. Cambiar pañales es un trabajo bastante sucio y poco grato. Pero si estás cambiando los pañales de tu propio hijito, entonces incluso los pañales huelen bien, ¿no? Porque es tu hijito. El trabajo ingrato, si lo hacemos para el Señor, y si realmente amamos al Señor, se transforma. Esto suena utópico, suena como cosa mística que nunca vamos a hacer realidad. Pero os prometo que sí que es posible trabajar así y descubrir que lo que antes eran cargas pesadas, ingratas, aburridas, ahora porque amamos al Señor y porque estamos en esta disciplina bajo su voluntad, entonces lo hacemos con otro espíritu. Y cuando el esclavo trabaja así, aunque las condiciones físicas y sociales puedan seguir siendo desagradables, en un sentido se habrá emancipado emocional y espiritualmente. ¿Os acordáis de lo que dice Pablo a los esclavos en 1 Corintios 7? Versículos 21 y 22. Fuiste llamado siendo esclavo, llamado al Evangelio. No te preocupes, porque el que fue llamado por el Señor siendo esclavo, liberto es en el Señor. El Señor puede convertir nuestras situaciones laborales, nuestras esclavitudes, en experiencias de libertad, de crecimiento, de maduración espiritual. Esto suena muy bien, y es lo que Pablo viene a decirnos en el versículo 22. Pero un cambio tan radical en nuestro enfoque del trabajo cuesta. Cualquier nueva injusticia por parte del amo, por parte del jefe, provocará nuevos sentimientos de amargura, rebeldía, resistencia en nosotros. Y para que el Evangelio en este punto haga su efecto, necesitamos meditar largamente sobre el lugar que Cristo ocupa en nuestra situación laboral. ¿Es Cristo el Señor solamente de tu vida espiritual, o lo es también de todas las áreas de tu vida? ¿Ocupa el señorío de Cristo el centro de tu visión cuando vas a trabajar, cuando vas a estudiar? ¿O queda Cristo desplazado por factores humanos, por tu jefe, por tu profe? ¿Te esfuerzas en el trabajo por amor a Cristo, o haces el mínimo de esfuerzo posible porque rechazas íntimamente el trabajo? En otras palabras, ¿quién manda en tu trabajo? ¿Solo el amo terrenal, o más allá manda el Señor Jesucristo? Como dije hace un momento, esto suena utópico a más no poder, lo que voy a decir. Pero lo digo de verdad. El empleado cristiano tendría que acudir diariamente a su lugar de trabajo con su mente y su corazón llenos de Cristo. Igual que cuando vas al culto del domingo por la mañana, bueno, quizás más, porque tú vas al culto del domingo de la mañana pensando en las peleas que has dejado atrás en casa. Pero tenemos que ir a todas partes pensando en el Señor, sabiendo que Él es el Señor de todas las situaciones, no solamente del culto. Tenemos que ir al trabajo con la determinación de llevar a cabo nuestras obligaciones como si las hubiésemos recibido directamente del Señor, llevándolas a cabo con las fuerzas que Cristo nos da, con la humildad y la fidelidad que vemos en el ejemplo de Cristo mismo, trabajando como si Cristo fuera nuestro amo, nuestro capataz y el que nos vigila en el trabajo. En otras palabras, si entendemos bien las enseñanzas bíblicas acerca del trabajo, para nosotros el trabajo no debe ser una mera obligación que hay que cumplir porque no hay más remedio y porque queremos comer, sino que debemos enfocarlo como un ejercicio espiritual que seguramente en muchas ocasiones resulta muy pesado y muy aburrido, como todos los ejercicios espirituales, pero que es empleado, utilizado por el Señor en nuestras vidas para nuestro crecimiento en gracia y en madurez. Digo, necesitamos meditar en esto, porque esto no entra fácilmente. Solemos dividir nuestra vida en diferentes parcelas, y algunas de estas parcelas Cristo reina en ellas, pero otras ni lo habíamos pensado siquiera. Y porque Pablo sabe que necesitamos pensar, meditar en estas cosas, él alarga este punto y nos da dos versículos más en los que explora en más profundidad las ideas básicas del versículo 22. Esencialmente los versículos 23 y 24 resaltan el señorío de Cristo en nuestro trabajo diario. Y al meditar en ellos, espero que podamos pedir íntimamente que el Espíritu de Cristo nos ayude a recibir esta visión radicalmente diferente del significado de nuestro empleo y de nuestras relaciones laborales. Como dije hace un momento, si en el siglo I, a través de estas enseñanzas, los esclavos, con sus condiciones laborales infrahumanas, aprendieron a reenfocar su comprensión de la esclavitud y entender que podían servir a Cristo incluso en estas condiciones, cuanto más deberíamos nosotros, con nuestras condiciones más favorables, poder recibir estas enseñanzas y a través de ellas un nuevo entendimiento del carácter sagrado del trabajo. La primera frase de este versículo 23 exhorta a los esclavos a que trabajen concienzudamente y con espíritu gozoso. Todo lo que hagáis, hacedlo de corazón. Más literalmente, cuanto hagáis desde el alma, ponedlo por obra. Veis que hay dos veces se emplea el verbo hacer en nuestra traducción, pero en el texto griego el segundo de estos verbos es más fuerte. Todo lo que hagáis, esforzaos en ello. Trabajad, trabajadlo. Y trabajadlo de alma. O como dice Hendriksen, poned vuestra alma en el trabajo. Es más o menos lo mismo que lo que dice Pablo en el texto paralelo de Efesios 6:7. Servid de buena voluntad. En otras palabras, recogiendo la idea que ya vimos en el 22, que debemos trabajar con sinceridad de corazón, no es apropiado que el creyente confronte su trabajo con desgana, ni siquiera que cumpla con su trabajo de una manera mecánica, si realmente tiene los ojos puestos en Cristo, debe haber un nuevo entusiasmo en su trabajo, en su manera de abordar el trabajo. Su disposición interior debe ser positiva. Debe estar mentalmente preparado para toda buena obra. Tito 3:1. Pero ¿por qué debe tener entusiasmo? No por tener una actitud servil delante de su amo, ni por querer congraciarse con él por razones interesadas. De hecho, en cuanto a nuestras motivaciones en el trabajo, el amo terrenal no tiene nada que ver. Nuestro amo nos tiene sin cuidado. Porque nuestra visión se llena de aquel que es nuestro amo de verdad, el Señor Jesucristo. Si el esclavo se esfuerza en el trabajo y lo lleva a cabo con entrega y con alegría, es por esta única razón, porque todo lo hace como para el Señor y no para los hombres, dice la segunda parte del versículo 23. Otra vez digo, esto parece utópico, ingenuo, incluso risible. Algunos señalarían que esto convierte al obrero en un hombre débil y servil, que no es capaz de defender sus propios derechos. Pero os propongo que es el camino de la verdadera emancipación cristiana. Y los que siguen en este camino descubren que no los hace menos hombres, sino que les concede una nueva dignidad humana y convierte el trabajo en un medio a través del cual glorificar al Señor. Dicho en otras palabras, si Cristo no es Señor en nuestro trabajo, si en nuestras situaciones laborales no le estamos sirviendo a Él, entonces gran parte de nuestra vida está fuera del alcance de su señorío. En ese caso, fácilmente nos convertimos en cristianos domingueros. Y los cristianos domingueros casi son tan peligrosos como los conductores domingueros. para ser verdaderos discípulos de Jesucristo, tenemos que someternos a su señorío todos los días, todas las horas del día. Y si Cristo es realmente el Señor de cada área de nuestra vida, esto tiene que afectar profundamente nuestra manera de trabajar. Quiere decir que afrontaremos nuestras responsabilidades laborales con un espíritu positivo. Trataremos al jefe con respeto, incluso cuando él no nos trata a nosotros como respeto. Trataremos a nuestros compañeros de trabajo con dignidad. Nos esforzaremos, haremos bien nuestro trabajo, lo haremos con alegría. Y todo esto puede granjearnos muchos problemas. Recuerdo, quizás lo haya mencionado en otra ocasión, recuerdo una conversación que tuve con algunos estudiantes universitarios polacos en los viejos tiempos, cuando Polonia era comunista. En aquel entonces el régimen mandó a todos los universitarios a trabajar forzosamente en el campo, en las cosechas. Y estos estudiantes habían estado hacía unos meses en la recolecta de las patatas. Y claro, ellos siendo creyentes y teniendo a Cristo por Señor, habían hecho su trabajo bien. Y habían salido al campo y mientras los demás estudiantes ganduleaban, ellos se ponían a recoger patatas. Hasta que vinieron a algunos campesinos diciendo, ¿pero qué hacéis? ¿Qué hacéis? Más lento, más lento, más lento, porque las patatas que están en la tierra cuando vienen las primeras escarchas son para los campesinos. Todas las demás van al mercado y son vendidas y el Estado saca provecho. Entonces, ¿qué hacer? El otro día estuve hablando con un señor que me dijo que él había tenido enormes problemas, él trabajaba para correos, porque siendo creyente, él iba clasificando las cartas normal, y los compañeros decían, no vayas tan deprisa porque entonces nos delatas a nosotros. Estas cuestiones no son nada fáciles. Y que el Señor os conceda a cada uno su gracia, su sabiduría y su discernimiento para torear estas situaciones. Mi abuelo materno tuvo esta clase de problemas. Él trabajaba en una tienda fábrica de pinturas. Y al principio tuvo que soportar la animosidad de varios de los empleados a causa de la manera concienzuda con la que él abordaba el trabajo. Cuando mi abuelo murió, estuvieron en el entierro no solamente todos los empleados de la fábrica y de la tienda, sino que vino desde Londres la plana mayor de la sede central de esta cadena, cosa que haría normalmente solo en el caso de un dirigente de un sucursal. Mi abuelo era un empleado más Y sin embargo, ellos explicaron a mi madre que mi abuelo se había ganado una reputación de honradez, de humanidad, de amabilidad, de tal manera en la empresa que querían honrarle con su presencia en el entierro. Con el tiempo, no siempre es así de fácil. A veces, como decía, torear estas situaciones es enormemente complejo. Pero normalmente cuando honramos al Señor, el Señor nos honra a nosotros. Y con el tiempo, si intentamos cumplir fielmente con nuestras obligaciones, sin ser innecesariamente insolidarios con nuestros compañeros, creo que al final ganamos el respeto de todos. Reconocerán finalmente que nuestro estilo de trabajar se debe a que hemos estado con Jesús, ¿no? Hechos 4:13. Y así daremos buen testimonio y honraremos a nuestro Padre Celestial. Pero Pablo es muy realista. Él sabe perfectamente que los esclavos, a pesar de lo que acaba de decir en el versículo 23, pueden abrigar, a pesar de ello, mucha amargura de espíritu. En aquel entonces, los esclavos, por supuesto, no recibían remuneración por sus trabajos. El amo los vestía, les daba de comer, proveía alojamiento. En algunos casos excepcionales, el amo pagaba un salario, pero esto era completamente voluntario y no se entregaba al esclavo mismo, sino que se colocaba en una especie de fondo para contribuir a la posibilidad de que el esclavo finalmente pudiese comprar su propia libertad. Por esto, en el mejor de los casos, en el peor de los casos, la comida era pobre, la ropa era pobre, el alojamiento no tenía ninguna comodidad, y esto que el esclavo tenía que trabajar en una casa lujosa del amo. Todo lo cual podía provocar celos, envidias, resentimientos muy profundos. Y por lo tanto Pablo nos recuerda otra cosa. Hay remuneración. El amo, por excelencia, tiene recompensa y herencia para nosotros. Hoy en día, las condiciones de trabajo no son tan malas porque hay inspecciones y hay control, pero sabéis perfectamente que muchas veces no hay remuneración justa, sobre todo los que estáis empezando a buscar trabajo. Sabéis que hay mucha oferta de contratos basura, trabajos que prometen mucho en los anuncios, pero en la práctica son muy duros de llevar. Se abusa mucho de los inmigrados y los sin papeles, pagándoles salarios ínfimos a sabiendas de que no tienen recursos legales para poder defenderse. Hay mucho de esto todavía. Pero el trabajador cristiano, tanto entonces, en aquel entonces como hoy en día, puesto que trabaja en primer lugar para el Señor, no se deja hundir por estas consideraciones. Es decir, sí se deja hundir, pero la palabra de Dios le llega animándole, el Señor le anima. Y el creyente sabe que al final del día, cuando se salden las cuentas finalmente, el amo celestial le pagará infinitamente más de lo que se merece. Esta remuneración, Pablo la llama la recompensa de la herencia. Recompensa es un vocablo que solo se encuentra aquí en todo el Nuevo Testamento, aunque era una palabra común en la literatura clásica, pero tiene la fuerza de recompensa total, completa. Es una palabra compuesta y esta es la fuerza de la palabra. No habrá un pago cualquiera, sino que absolutamente todo lo que hacemos para el Señor recibirá su pago, su compensación. El Señor mismo dijo: cualquier cosa buena que cada uno haga, esto recibirá del Señor. No fue el Señor, fue Pablo en Efesios 6:8. Pero el Señor dijo otra cosa en Mateo 10:42, que aunque demos solo un vaso de agua a alguien, esto tendrá su recompensa. La recompensa que nos dará el Señor es una recompensa total y completa. Cubre absolutamente todo el bien que podamos haber hecho. Y la Biblia nos da a entender que nos dejará anonadados, asombrados, maravillados, sintiendo nuestra profunda indignidad cuando el Señor dé su recompensa. Una breve reflexión sobre esta palabra recompensa. Los evangélicos estamos tan acostumbrados a la idea de que todo es de gracia. Todo es inmerecido, que nos cuesta hacer espacio para el concepto de recompensa. Todos sabemos perfectamente que la salvación es un don gratuito, que recibimos por la fe, no por obras, no por méritos humanos. Nadie se merece la salvación. Todos merecemos solamente la condenación eterna. Nadie llega a ser hijo y heredero de Dios por ser bueno, por ser trabajador, por méritos personales. Nuestras obras nunca pueden ganar la vida eterna. Y sin embargo, la Biblia sí que emplea este concepto de recompensa. Es como si Dios dijese que una vez recibido el don gratuito de la salvación, nuestra recompensa irá en razón de nuestra fidelidad en el camino cristiano, en nuestro servicio para Cristo. Todos nosotros, dice 2 Corintios 5:10, todos nosotros debemos comparecer ante el tribunal de Cristo para que cada uno sea recompensado por sus hechos estando en el cuerpo. Por tanto, es importante que no caigamos en el error de algunos y acabemos pensando que ya que soy salvo y ya que mi herencia está garantizada por Cristo, por lo tanto, es indiferente si me esfuerzo ahora o no. El Señor me va a premiar igualmente. Pensemos en la parábola de Mateo 20, 1 a 16, de aquellos trabajadores que el empresario sale a las 7 de la mañana y encuentra a algunos allí en el mercado y les dice: venid a trabajar en mi campo. Y a lo largo del día él va buscando otros trabajadores. Y los últimos los encuentra cuando casi es anochecer. Y ellos trabajan media hora. Pero en el momento de recibir el pago, todos reciben lo mismo. Entonces los que han trabajado desde las 7 de la mañana empiezan a protestar. Señor, esto no es justo. Y él dice: a todos vosotros he prometido lo mismo. Este es un principio. La salvación es igual para todos. Pero hay otro principio complementario, el principio de la recompensa. Y la Biblia nos enseña que en el día final algunos creyentes recibirán palabras de alabanza y serán honrados por el Señor, pero otros serán salvos, esto sí, aunque así como por fuego. A los trabajadores diligentes les será concedido ampliamente la entrada al reino eterno, pero los ociosos entrarán con estrechez. Yo no sé exactamente lo que esto quiere decir, pero es enseñanza bíblica. Esto es segunda de Pedro 1, versículos 5 a 11. Así que vale la pena esforzarnos, porque de ello depende nuestro premio final. Una cosa hago, olvidándome de lo que queda atrás, me esfuerzo, voy adelante hacia el premio, dice Pablo en Filipenses 3, versículos 13 y 14. Y lo muy interesante es que nosotros pensamos esforzarnos. Esto quiere decir que yo sea cada vez más santo, que asista a más cultos, que lea más la Biblia, que testifique más a otras personas. Pero aquí en este texto, Pablo está indicando que parte de este esfuerzo consiste en trabajar bien en nuestro trabajo secular. Entendemos que si hemos sido instrumento para la conversión de centenares de personas, el Señor nos va a aplaudir cuando entremos en el reino. Pero a lo mejor nunca habíamos pensado que si hemos sido fieles en el banco, en el taller, en los estudios, que también recibiremos palabras de alabanza de nuestro Señor. Recompensa. Fin del paréntesis. Pero para que nadie se aparte de la idea de la gracia divina, y para que nadie empiece a jactarse. Pablo nos recuerda que esta recompensa es la herencia. Y una herencia es algo que se suele recibir no por obras, no por méritos, sino sencillamente porque has nacido como el hijo de fulano de tal, o el sobrino, o el nieto. Sabéis que en tiempos del Imperio Romano, el esclavo no podía heredar, porque el esclavo no podía ser propietario. En algunos casos excepcionales, el amo guardaría una herencia para el esclavo, si alguien tuviese a bien dejar al esclavo una herencia. Pero siempre estaba libre el amo para aprovechar él mismo aquella herencia si le tocaba al esclavo, porque el esclavo era posesión del amo, y por lo tanto todo lo que tenía el esclavo era también posesión del amo. Además, la esclavitud rompía todos los vínculos familiares, porque normalmente el esclavo había sido arrancado del seno de su familia. No tenía permiso a volver a casa cada X meses. Bueno, si tenía un amo súper benigno y simpático, a lo mejor le concedía permisos de este tipo, pero no era habitual. Al caer en la esclavitud, te arrancaban de tu situación familiar. El esclavo no podía tener esposa. Y si se acostaba con una mujer y nacía un hijo, ese hijo era propiedad del amo, lo mismo que los corderos del rebaño. Así que el amo podía disponer del hijo como él quería. En esta clase de situaciones no se podía imaginar que el esclavo pudiese heredar nada. Casi por definición, un esclavo no hereda. Pero Pablo está diciendo: vosotros en Cristo vais a heredar la herencia más maravillosa que se puede imaginar. No solamente vais a tener una recompensa por todas las cosas que habéis hecho fielmente, sino que está guardada para vosotros una herencia incorruptible, inmaculada y que no se marchita, reservada en los cielos. Primera de Pedro 1:3. Y recordaréis, ¿verdad?, lo que ya vimos en Colosenses 1:12. No os acordáis, porque esto lo estudiamos hace como 5 años. Pero Pablo, escribiendo a toda la congregación, que incluye a los esclavos, dice que en Cristo hemos sido capacitados para compartir la herencia de los santos en luz. Y ahora vuelve a afirmarlo. La última frase del versículo 24 viene a ser una especie de resumen de todo lo anterior. Es a Cristo el Señor a quien servís. Por si acaso los esclavos todavía no hubiesen captado la importancia de lo que está diciendo Pablo, él expresa esta idea en términos contundentes, inconfundibles. Deben llevar a cabo su servicio, su esclavitud, bajo el señorío de Jesucristo, porque así se van a emancipar interiormente, lo pesado se va a volver glorioso. Es una frase que indica a la vez el inmenso privilegio de nuestro servicio y también nuestra inmensa responsabilidad como trabajadores. Aún la tarea más pequeña, preparar café, un café para el jefe. Aún la tarea más cotidiana, aparentemente menos significante, se reviste de significado si comprendemos que aún en este detalle estamos sirviendo al Señor, lo estamos haciendo para Él. Pero también se reviste de temor y respeto, porque si estoy trabajando para el Señor, no quiero hacer el trabajo mal. Aún la tarea más humilde, denigrante, se reviste de dignidad y nos cubre de honor y gloria cuando se hace para el Señor. Os conté la historia de lo que me pasó la primera vez que fui con OM, Operación Movilización, y después de un viaje cruzando el Canal de la Mancha con mareos y vómitos, y fue espantoso. Llegué al centro de donde íbamos a tener una semana de preparación para la campaña. Yo esperaba encontrarme con un albergue juvenil con literas y todas las comodidades. Llegamos casi los primeros, iban a venir, no sé, casi 1,000 jóvenes. Llegamos y nos encontramos con una fábrica en desuso. No había ni una sola cama en todo el edificio. Nos dieron a cada uno un trozo de cartón al pasar por la puerta y esto iba a ser nuestra cama en el suelo. Y nada más llegar me dieron a mí una escoba, porque la fábrica había estado 10 años o más sin emplearse y por lo tanto había que limpiarlo antes de que llegase la tropa. Así que todos a ponernos a limpiar el edificio. Y yo estaba rabiando por dentro. Luego vi que había un señor que estaba limpiando los lavabos. Y salía un olor, un peste. Y yo pensé, pues menos mal que estoy aquí con la escoba. Llegó la tropa y entonces tuvimos una primera reunión después de cenar, si se puede decir cenar. El predicador era Jorge Berger, el que encabezaba OM en aquel momento. Y yo me sentí así de pequeño cuando descubrí que él era el señor que estaba limpiando los lavabos. Con el tiempo llegué a conocer un poco a Jorge. Y para él, Es gloria poder limpiar lavabos si lo haces para el Señor. Y él los limpiaba cantando. No me acuerdo ahora si era su gracia es mayor, si las cargas aumentan, o qué canción fue, pero algo así. Dos detalles más en cuanto a esta última frase. Es a Cristo el Señor a quien servís. En primer lugar, esta es una de solo dos ocasiones en las que Pablo emplea la frase el Señor Cristo. Normalmente diría el Señor Jesucristo o el Señor o Cristo. Pero tanto aquí como en Romanos 16:18, Pablo emplea la frase el Señor Cristo. Y curiosamente en Romanos 16:18 también está hablando de la esclavitud, aunque en aquel caso es en un sentido figurado. Él dice que los que causan disensiones en la iglesia local son esclavos no del Señor Cristo, sino de sus propios apetitos. Pero observamos que, aunque metafóricamente, está hablando allí también de esclavos. El Señor Cristo. Pablo aquí no está diciendo el Señor Jesucristo. Dije la semana pasada que Señor y amo son una misma palabra en griego. Y creo que debemos entender que aquí no está empleando Señor en el sentido normal, como el Señor, el Rey de Reyes, sino que está empleando la palabra en el sentido de amo de esclavos. Todos somos esclavos. Hay un amo legítimo, que es el amo Cristo, el Señor Cristo. Pero en la iglesia local, en vez de estar sirviendo al amo Cristo, al Señor Cristo, podemos estar sirviendo nuestros propios intereses, utilizando la iglesia para nuestro propio protagonismo o para nuestro propio enriquecimiento. Entonces es cuando empezamos a sembrar disensiones, porque entran rivalidades, porque otra persona podría ser nuestro rival, desplazarnos si no luchamos por nuestros derechos. Pero Pablo está diciendo, en vez de servir al Señor Cristo, en este caso estamos sirviendo a los señores que son nuestros apetitos carnales. Y aquí Pablo está diciendo, olvídate de tu amo terrenal. Bueno, en un sentido, tienes que seguir respetándole y obedeciéndole. Pero en cuanto a tus motivaciones en el trabajo, olvídate de él, porque a quien sirves es al amo Cristo. La segunda cosa llamativa en cuanto a este versículo es que esta frase podría no ser indicativa, sino imperativa. Todos entendéis bien la gramática, ¿no? Quiero decir con esto que en vez de ser una afirmación al Señor Cristo servís, podría ser un mandato. Al Señor Cristo servid. Hay varios ejemplos de esta misma confusión, porque es un el imperativo y la segunda persona plural del presente indicativo en griego es lo mismo. Cuando dice Cristo a los judíos, escudriñáis las escrituras, podría estar diciendo, escudriñad las escrituras. Hay las dos opciones. Y hay otros casos similares. Aquí también. Yo me decanto ligeramente a favor del imperativo, porque entonces enlaza muy claramente con el versículo 25. Pablo estaría diciendo a los esclavos, servid al Señor Cristo, a la luz de todo lo que hemos estado diciendo. Debéis asumir, encajar bien esto, y debéis empezar a trabajar para el Señor. Porque el que procede con injusticia sufrirá las consecuencias del mal que ha cometido. Si servís al Señor, habrá recompensa. Pero si no servís al Señor, entonces, ¿a quién estáis sirviendo en el trabajo? Y normalmente, como ya hemos dicho, la persona que no trabaja por amor a Cristo hace el mínimo de trabajo. La persona que se esfuerza en el trabajo, aun cuando no hay nadie vigilando, y trabaja a conciencia, es la persona que lo hace por amor a Cristo y temiendo a Cristo. De otra manera, intentamos hacer el mínimo de esfuerzo y conseguir el máximo de ganancia. Y por lo tanto podemos empezar a hacer toda una serie de males en nuestro trabajo. Y dice Pablo, si vuestro trabajo se caracteriza por el engaño, el robo, la decepción, pues entonces vais a cobrar, habrá retribución, en vez de la recompensa de la herencia. De todas maneras, ya se trate de un imperativo o de un indicativo, la fuerza de las palabras de Pablo en todo este contexto recae sobre el deber de los esclavos cristianos. Deben trabajar bien, deben trabajar con lealtad, con esfuerzo, porque sirven al Señor. Y por supuesto, esta misma obligación nos atañe a todos. Todos tenemos responsabilidades que cumplir y trabajos que desempeñar. Si no, tú no tienes, hablas conmigo después y ya te buscaré alguno. Y todos, este texto nos exhorta a todos a desempeñar estas responsabilidades en el temor de Cristo, conscientes de que Él es el amo, el Señor Cristo, que Él nos ve, Él nos vigila y finalmente le daremos cuentas a Él. Al Señor Cristo servimos. Servamos, pues, al Señor Cristo. Pedimos, Señor, que nos ayudes a encajar bien estas enseñanzas y que podamos empezar a comprender que aun los aspectos más aburridos o pesados de la disciplina del trabajo, en tus manos, forman parte de nuestro camino de santificación, de maduración, de perfeccionamiento. Y ayúdanos, Señor, a servirte a ti en nuestro trabajo y hacerlo bien por amor a ti. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.